Ya estamos en línea con Ximena Ramírez, la viuda y musa del gran artista Fernando Daza. Muy buenas tardes, Ximena.
Buenas tardes.
Es un placer poder conversar con usted. Quiero contarle que hace muy poquitito, hoy día mismo, estuve en el Centro Cívico Lo Barnechea, donde hay una extraordinaria exposición llamada Hijos del Universo, de el gran Fernando Daza, y esa exposición que se implementó en marzo, pero que en el fondo recién se está pudiendo ver producto de la pandemia, va a estar hasta enero, y es la excusa que tenemos para poder hablar de ustedes, de su marido, de tantas cosas importantes que hizo Fernando Daza en su vida entre 1930 y el 2016.
Sí, gracias, sí.
Quiero contarle a la gente que nos está escuchando que Fernando Daza era pintor, muralista, caricaturista, estudió en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile, fue alumno de gente tan importante como Pablo Burchardt, Gregorio de la Fuente y la gran Marta Colvin, tuvo influencia del muralismo mexicano. Ustedes se radicaron en Venezuela en el año 76, luego en Miami, y regresan a Chile en los 2000, digamos, en los primeros años del cambio de siglo, ¿no es cierto? Y quería partir preguntándole, si usted sabe, para don Fernando Daza, ¿cuál era la obra en el espacio público más importante quizás, o la que más cariño le tenía, probablemente la que más conocemos los santiaguinos? Es el homenaje a Gabriela Mistral del año 1970, que está ahí en la pared, digamos, frente a la Alameda del Cerro Santa Lucía. Sí. Pero hay otras, no sé si usted sabe cuál era su regalona.
Justamente era la que usted acaba de mencionar.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, porque hay otras obras que son como más universales, aunque Gabriela lo es también, pero esa era su regalona.
Esa es una obra que él ganó en un concurso, ¿no es cierto? Y eso le permitió en el fondo hacer esta maravilla. Incluso alguna vez escuché que no había sacado el primer lugar y que le había gustado tanto al alcalde que había decidido, igual que Fernando Daza la hiciera. Pero no sé si usted sabe mejor la historia, porque
yo
solamente...
sé mejor.
A ver, cuéntenos la historia, por favor.
Mire, la historia no es tan así. Eso, claro, se hizo un concurso para hacer un mural, pero no era para Gabriela, curiosamente.
Ajá.
Era para Domingo Faustino Sarmiento. Entonces, esa tenía una estatua, me parece, que tenían de él, y los alumnos de leyes siempre lo tiraban al Mapocho cada vez que había problemas con Argentina. Entonces, sí, eso fue divertido. Entonces, los mismos concejales de aquella época con el alcalde le dijeron que por qué no hacían algo a Gabriela Mistral, ya que nunca se lo habían hecho. Y estaban en deuda con ella. Entonces, empezaron ahí mucho, claro, mira lo que pasó, le dieron primero el premio Nobel, y después a los años le vinieron a dar el premio Nacional. Entonces, estaban en deuda con Gabriela.
Sin duda. Entonces, todavía estamos en deuda con Gabriela.
Todavía, yo creo. Entonces, le dijeron a él que hiciera un estudio, no porque hubiera ganado un concurso ni nada, sino que él había hecho unos dibujitos sobre, para ese paso a nivel que hay ahí en el Santa Lucía.
Sí, claro, el que ganó,
abajo,
el que finalmente hicieron Bonatti, Ortúzar y Vial, el mural del
exactamente,
paso
pero
bajo
eso
nivel.
Ya, claro, es como más decorativo, así unas líneas que no...
Es cinético, como le llaman por ahí, ¿cierto?
Exacto, claro, y como era un lugar me pareció lógico porque por ahí pasan vehículos.
Exacto.
Pues. Entonces dijo él, ¿cómo vamos a poner eso ahí? Pero lo entregó fuera de concurso. Se van a empezar a chocar por mirar.
Claro, no podía ser figurativo, exacto.
No, pues de ninguna manera. Entonces estuvo viendo eso, entonces lo llamó y le dijo, mira, de todo lo que me han presentado, lo que más me ha gustado es lo tuyo. Porque el alcalde era viene así como acampechado.
¿Qué alcalde era? ¿Se acuerda?
Sí, era, a ver, el alcalde, ¿te acuerdas? A ver, sí, me acuerdo perfectamente.
Bueno, si se le viene la memoria nos dice, si no, no importa.
Sí, ya se lo voy a decir.
Ya.
Entonces, bueno, ese alcalde le decidió entonces, mira, le dijo, yo quiero que me hagas tú algo sobre Gabriela Mistral. Tráete unos bocetos para un mural. Y aquí vamos a ver, y hizo varios bocetos sobre Gabriela, naturalmente que empezó a estudiar a Gabriela, porque tampoco es llegar y hacer una obra con respecto a un personaje si uno no tiene mayores informaciones. Lo importante era, claro, que tenía había información, pero nunca tanto. Entonces, él empezó a estudiar varios aspectos de nuestra poetisa, es que me están pasando algo aquí.
No se preocupe, aquí le ayudamos.
Ya, de nuestra, claro, entonces, claro, ahí empezó él a investigar, hizo como cinco pequeños proyectos bocetos que le llaman, ¿no? O ya. Anteproyectos de mural.
Sin tener idea que esto iba a ir en plena Alameda, él no sabía esto, dónde ni nada, solamente le habían dicho, presénteme unos bosquejos.
Claro, ellos pensaban que había que buscarle un lugar, y si no lo hacemos el lugar, dijo el alcalde, lo acondicionamos, lo hacemos. Y le llevó los anteproyectos,
ya,
y ahí él eligió el que está ahí ahora en la Alameda.
Fue de haber sido emocionante para él poder hacer un trabajo así y en plena Alameda, en la base del Cerro Santa Lucía, y un mural que además ha sido en general bien respetado, muy poco rayado, bien querido por la gente, parece, ¿no?
Claro, ¿sabe cómo se llamaba el alcalde? Manuel Fernández.
Sí,
y era demócrata cristiano en aquella época.
Esto fue en 1970.
Sí.
¿Cierto? Cuando se instala este trabajo, y por ahí nos contaban algunas personas que no sabían si era la fábrica Fanalosa o Irmir, donde él había mandado a hacer en el fondo como las cerámicas, porque este es un mural de cerámica.
Mire, fue la fábrica Fanalosa que se la ofreció al municipio. Fanalosa se la regaló.
Perfecto.
Entonces se mandó a hacer ahí a esa fábrica regalada por Fanalosa, que se hizo, que claro, a ella le iba a servir también de propaganda, obviamente. Hicieron ahí con toda la tecnología de aquella época, que venían las tintas en negro, y nadie sabía qué color aparecía después. Tenían que tener claro que, claro, sí era medio complicado, no era tan sencillo. Entonces, creo que las mandaban de Alemania esas tintas, si mal no recuerdo. Y ahí se hizo ese mural y lo hicieron en Fanalosa.
Es un mural.
Y allá mandaron a los obreros a instalarlo, porque...
Claro.
Son varias losas que pusieron ahí, sí.
Es un mural maravilloso y es probablemente una de las obras de arte público más conocidas, más queridas, y no sé si más grandes, pero por lo menos más conocidas de Santiago. O sea, todo el mundo en esta ciudad conoce el mural homenaje a Gabriela Mistral de Fernando Daza, porque está en plena Alameda, ahí justo, diría yo, entre muy cerca, digamos, claro, del Metro Santa Lucía, en la base del Cerro Santa Lucía, y ya lleva 50 años en este lugar y está en bastante buen estado. Hay otro trabajo impresionante de su marido, estamos conversando con Jimena Ramírez, la viuda y musa, ya vamos a explicar después por qué además era la musa de Fernando Daza, de este gran artista chileno, del cual se está mostrando una muy buena exposición en el Centro Cívico Lo Barnechea, que se llama Hijos del Universo y que dura hasta enero. Hay otro trabajo impresionante de Fernando Daza que está en la Logia Masónica. La gente que ha tenido la posibilidad de entrar para el Día del Patrimonio o los que son masones se encuentran ahí con un trabajo increíble. Su marido era masón, además, ¿no es cierto?
Sí, sí. Ese mural se llama La Búsqueda.
Así es, La Búsqueda, toda la razón.
La Búsqueda.
1972.
Exacto, y ese que eso no fue muy conocido, pero ya ahora con lo del patrimonio, que entra la gente a verlo, porque no son espacios que donde vaya mucha gente.
No, para nada, exactamente. Solo una vez al año tenemos permiso de alguna manera para entrar y para verlo, pero la vez que yo fui para un Día del Patrimonio, la fila era larga. O sea, yo la primera vez que lo vi fue de esa forma y quedé, Jimena, impresionado por la maravilla de este trabajo, porque además es muy grande, rodea, usa varias paredes de este primer piso de la Logia Masónica ahí en el centro de Santiago.
Así es.
Yo leía que su marido había tenido unas sensaciones medias encontradas, porque parece que el no sé cómo se llama la autoridad más grande que tiene la logia.
El gran maestro.
El gran maestro, no sé, estaba de viaje o estaba enfermo, y cuando volvió y vio el trabajo de Fernando, como que no le dio mucha pelota y se sintió como medio poco apreciado.
Es que sabe una cosa, usted sabe que a veces las sociedades están polarizadas, muy politizadas y todo. Entonces todos pensaban que él iba a hacer un mural estilo mexicano, que son muy como revolucionarios. No sé si usted ha ido a México, que ha conocido los murales.
Sí, por supuesto.
Entonces,
o sea,
claro.
Por supuesto, conozco, pero por fotos, perdón, quiero dejarlo claro.
Claro, no, si no importa.
No he tenido la suerte
cómo,
todavía.
Pero los conozco.
Sí.
Claro, entonces lo veían como muy revolucionario para nosotros, que los chilenos somos más, no sé, pues más tranquilo, no sé.
O
no tenemos esa sangre, ni tampoco me he pasado esas tremendas revoluciones de México, si esa es la realidad. Entonces, por eso no le llamaba la atención, si él no había dado ni el permiso, lo dio otro que quedó de como reemplazándolo. Él le dio el pase, le dijo, sí, háganlo, me parece bien, lo vio este otro caballero, ni siquiera quería mirarlo. Entonces, cuando volvió, gracias, le dio ataque porque pasaron por sobre su autoridad, pues, si él había dicho que no. Pero se tuvo que quedar tranquilo porque él al salir era otro el que reemplazaba y ese tenía toda la autoridad para hacer lo que quisiera.
Debe haber estado bastante tiempo trabajando en ese mural, no sé, por lo menos un año, me imagino yo, ¿no?
Sí, por lo menos un año, sí. Un año.
Ese es un mural que hay que recomendarle a la gente que para el Día del Patrimonio lo vaya a ver porque realmente es una maravilla. Y el que me sorprendió mucho, que es otro tipo de mural, porque en el fondo no está puesto en la pared, pero está pensado como mural, es el trabajo Chile, mi patria surreal, en el Centro de Justicia de Santiago.
Ay, sí, muy interesante. Sí, ese lo hizo a instancia y yo le dije, mira, viene el aniversario de los 200 años, parece que...
Claro, era el bicentenario de Chile, exactamente. Claro.
Entonces le dije, mira, ¿qué podrías hacer, ya que te gusta tanto hacer cosas de... épica, le dije, ¿por qué no hace episodio de la historia de Chile? ¿Sabe? Me dijo, tiene bien buena idea usted, me dijo. Entonces empezó naturalmente, con lo que se origina todo esto, por el descubrimiento de América, por eso que se ven las carabelas al comienzo.
Bueno, está Gabriela Mistral presente también aquí en este trabajo, en otra imagen bien hermosa y parecida a la del cerro, ¿no?
Sí, está más adelante, pero el comienzo es, entonces se ven cosas de las culturas precolombinas altas como la de México y la del Perú, se ve hasta Machu Picchu, en fin, y empieza después a mostrar varios episodios más relevantes de la historia de Chile, porque había sido imposible hacerlos todos, y justamente naturalmente que aparece Gabriela Mistral también, y aparecen los presidentes al final, pues,
también,
los últimos presidentes, que aparece hasta, ¿cómo se llama?, Michelle Bachelet y Piñera también, porque... Sí, fue más o menos, a ver, en el año...
Sí,
o sea, me pierdo de repente con
2010
la edad. No,
era
mucho.
Justamente el primer gobierno, comenzaba el primer gobierno de Sebastián Piñera. Acuérdese que le tocó el terremoto cuando estaba terminando el gobierno de Bachelet y, en el fondo, ahí comienza el de Sebastián Piñera. Ese fue un trabajo, en el fondo, que le encargan para el Centro de Justicia de Santiago. Recordémosle a la gente que el Centro de Justicia de Santiago es este edificio gigantesco, relativamente nuevo, de Cristian Bosa, donde en el fondo se cambia una parte importante, ¿cierto?, de todo el tema judicial a esta ubicación. Y en un subsuelo, en un menos uno, si no me equivoco, está este trabajo de Fernando Daza.
Sí, en un menos uno, claro, en el D. Pero no se lo encargan. Esta cuestión tiene 8.
A ver...
Esto lo hizo él por su gusto, porque Fernando era así, ya, lo voy a hacer, oye, le dije, pero nadie, no importa, me dijo, y de repente fueron a verlo, le dijo a otro hermano y llevó al que era entonces un juez de la corte de, como los tribunales de, le llaman, se me olvida el nombre.
De la Suprema, de Apelaciones.
Sí. No, era todavía de eso.
¿Ya?
Constitucional, creo que era. Claro, y después él llegó a ser incluso presidente de la Suprema. Y fueron a verlos como... Una vez aparecieron allí, le encantó, fue ese ministro, fue con este otro señor, y otro señor que no recuerdo el nombre, y listo. Y me dijo, que extraordinario, y se fueron maravillados. Entonces me dijo, usted me va a ver de vuelta por aquí. Me dijo a mí, por lo más divertido, pero me dígale a Fernando... Sí, pero ustedes tienen mejor memoria, me dijo. Los artistas por lo general son medio volados, me dijo. Entonces, y así fue, pues volvió como al año, o año y medio, o dos después. Y me dice, ¿se acuerda de mí? Claro, le dije, ¿cómo no me voy a acordar? Le dije que iba a venir. Sí, le dije, sí, me lo dijo. Y ahí fue que se interesaron en ellos en obtener esa obra.
En el fondo le compran entonces esta obra a Fernando Daza, que ya estaba hecha y que es una obra, pero, o sea, es una obra tremenda, ¿no? Me acuerdo cuántos, no sé, por decir, cuadros en el fondo forman esta obra,
sí,
pero son decenas,
mucho.
¿Cierto?
Sí.
y sí, hacen un folleto que yo lo tengo aquí en mis manos, que se llama
ese mismo,
Chile, mi patria surreal, ahí lo estoy mostrando en la cámara. Todo esto la tenemos a usted con una muy linda foto posando delante de un mural de Fernando Daza, así que se ve muy bien en la foto. Estamos conversando con Jimena Ramírez, la viuda y musa de Fernando Daza. Nuestra excusa para hablar de Fernando Daza es que hay una muy buena exposición en el Centro Cívico de Lo Barnechea que se llama Hijos del Universo, es gratis, dura hasta enero, y usted puede llegar en la C14, en la micro, prácticamente a la puerta del Centro Cívico de Lo Barnechea, así que si encuentra que Lo Barnechea es muy lejos, la micro, que la toma aquí en al lado de la radio, en Escuela Militar, lo deja prácticamente en la puerta.
Y pueden entrar también a una página web.
Además, tiene toda la razón, pues. Sí. La página se refiere de Lo Barnechea.
Sí, de Lo Barnechea.
lobarnechea.cl / Fernando Llora al Medio Daza.
Se llama, le doy el exposiciones.
¿Ya?
@ lobarnecheacultura.cl.
Mejor todavía, fantástico. Se puede ver virtual y se puede ver físicamente. Yo la fui a ver hoy día en la mañana y quedé maravillado con la exposición. Oiga, quiero preguntarle, Jimena, por otras facetas de su amor, de su vida. A todo esto, ¿usted cuántos años estuvo con Fernando Daza? ¿Ustedes son como la pareja de toda la vida, en el fondo? O sea,
no, de toda la vida no.
Me refiero,
lo conocí después.
No sé, ¿a qué edad lo conoció?
Casi toda la vida. Sí, mire, cuando yo lo conocí, cuando él instalaron ahí el mural de Gabriela Mistral.
¿Ya?
Pero lo conocía nomás, yo así, no había nada entre nosotros. Y ahí lo conocí después en una exposición que hizo él en un centro cultural que había en el centro de Santiago, que quedaba en la calle Mont, eso ya no debe existir, que él hizo unas exposiciones de la conquista de Chile. Entonces ahí había unos tremendos murales hechos sobre papel, fíjese.
Wow.
Yo no sé qué hicieron. Oye, Fernando, le dije, ¿qué pasó con eso? No tengo idea. Como ya le digo, él era volado. Él ha perdido obras.
Como buen creativo.
Es lo mismo. Claro, es lo mismo cuando pasó esas obras, esos pequeños bocetos de la Gabriela. No sé dónde quedaron los otros cuatro, por si él no se los entregaron. No me acuerdo, me dijo.
Pucha madre, son tan valiosos hoy día.
Y quizás quién los tendrá.
Sí, claro.
Eso fueron a la municipalidad. Yo no sé qué hicieron ahí con él, porque no se los devolvieron.
Bueno, ¿y en qué momento empiezan ya a ser pareja? ¿Poco después de 1970? ¿O cuánto pasa para
poco
para
después, que... ya, a partir del... Claro, del año 72, más o menos, ahí empezamos a juntarnos y nos unieron ciertas afinidades, pues como a mí me encanta el arte, y además como yo soy profesora de historia, historiadora. Entonces fui a ver eso de la conquista, lo encontré extraordinario, porque acuérdense que uno tenía que sacar a veces a los niños...
Claro.
A ver exposiciones, pues, y eso era muy interesante. Cuando es gráfico, ahí le entra más a los chiquillos la historia, pues.
Y ahí la conquistó, en la exposición La Conquista, mire usted.
No, de a poco, no.
Ah,
no,
ya,
no,
de a poquito.
Vamos a tomar un cafecito, los cafecitos y las conversaciones.
Y se transformó en su musa. Hay unos trabajos donde la pinta usted que son maravillosos. Debe haber sido bien lindo eso, ¿no? De ser pintada, no sé si muchas veces, me imagino, debe haber hecho varias obras,
¿no? Sí, yo le voy a decir que me sentía hasta incómoda una vez porque toda pintada en todas partes, entonces la gente no sé qué pensaría, digo yo. Pues bueno, es que uno entonces era como más pacata, ¿me entiendes?
Sí, bueno, estamos hablando de Chile
cómico,
de los 70, ¿no es cierto?
Claro, entonces cuando le hacían a uno, donde uno está desnuda, le dije, pero si yo nunca me he desnudado para que... Entonces, bueno, pero así era entonces, pues entonces... Ay, mi hijita, me dijo, no sea así, usted es una persona culta, ¿cómo va a estar pensando como esta gente tan de la Edad Media? Me dijo.
Mire, en el libro Fernando Daza, que editó la Universidad del Biobío, que al menos yo no tengo otro libro de Fernando Daza, ¿hay más libros de su obra como para conseguir? ¿O ese es el libro quizás más como extenso que se ha hecho? El
¿Cuál? ¿Uno que está a todo color?
El que yo tengo dice Fernando Daza, Ediciones Universidad del Biobío, por Norman Ahumada Gallardo y Miguel Lagos Vargas.
Ah, sí, ese es el que yo más le conozco. Si tiene de antes, no sé qué.
Ya, por eso.
No sé qué habrá pasado.
O sea,
sí,
yo tengo ese libro y tengo este catálogo que hicieron del Chile, mi patria surreal, y sería. No he conseguido, digamos, más literatura de Fernando Daza.
¿Sabes una cosa? Es que él no se promovía. Para nada. Yo le dije, pero Fernando, ¿cómo quieres que te conozcan si tú no te promueves? Es que él nunca pintó para comerciar, ¿me entiendes? Eso es lo que pasa.
Pero podría hacerse otro libro más, porque la verdad que, por ejemplo, en este libro de la Universidad del Bío, ni siquiera, de la Universidad del Bío Bío, ni siquiera aparece, por ejemplo, el trabajo en la logia amazónica. Es un libro donde lo que más hay, y que no lo hemos hablado todavía, es toda la parte de caricaturista que tenía su, de caricatura política que hacía su marido, ¿cierto?, en la Topaze y en el Miami Herald. Y lo que le quiero preguntar, la pintura erótica. Yo en este libro descubrí la impresionante capacidad de dibujar mujeres, digamos, con una belleza y una elegancia y una sensualidad realmente extraordinaria. Entonces yo le quería preguntar, en el fondo, ¿qué le pasaba a usted cuando veía a su marido, digamos, dibujando con esta capacidad a tantas mujeres tan estupendamente guapas, digamos, con su lápiz?
Sí, estupenda. No, bueno, a mí está bien, decía yo, pero si yo soy también admiradora de la belleza de los hombres y de las mujeres. No soy persona que me dice, ay, ¿cómo se te ocurre poner? No, todo lo contrario, yo tengo varias obras de las que usted está hablando.
Y las tiene erótico. Ahí, me imagino, colgadas en su casa o en su departamento, con mucho orgullo, ¿no?
Imposible tener, es mucha la obra, imposible tenerla colgada.
¿Y usted tiene mucha obra de Fernando que algún día, por ejemplo, se podría mostrar en alguna exposición, digamos, otras exposiciones, no solamente lo que se está mostrando hoy día en el Centro Cívico de Lo Barnechea? ¿Tiene suficiente material para poder montar una exposición grandota, no sé, en el Museo de Bellas Artes, por ejemplo, en el MAC?
De más. Sí, ¿eh? Sí, mire, se hizo hasta dibujo de Gandhi. Ya. Del Mahatma Gandhi.
Qué interesante. Mire, que entonces, tanto centro cultural y museo hoy día con tanto espacio maravilloso y con lo difícil que está hoy día traer obras de afuera y todo por el COVID y por el tema económico. Sí. Qué importante que la gente que nos está escuchando sepa que Jimena Ramírez, la viuda de Fernando Daza, uno de los artistas importantes de la historia de Chile, tiene una colección importante, digamos, que se podría exhibir, ¿no es cierto?
Claro, por supuesto. Sí. Tengo bastante obras. ¿Sí?
¿Esculturas también? Porque leía que su marido parece que
hay unas pequeñas, claro, tengo unas esculturas. Desgraciadamente, unas sufrieron daño con el, no sé cómo arreglarla, pero son preciosas.
¿Por el terremoto?
No fue por el terremoto, por el cambio. Y además que está una mujer desnuda en un caballo. Mire, cosas muy bonitas.
Bueno, fue alumno de Marta Colvin. O sea, se nota que eso pues lo caló hondo, ¿no?
Claro, ella le dijo que él debería ser escultor, entonces él dijo, no, he decidido por el muralismo.
¿Y por qué se decidió Fernando Daza por el muralismo? ¿Tenía un cuento con el muralismo mexicano? ¿Sabe usted qué fue lo que lo llevó a convertirse en uno de los grandes muralistas chilenos? Podríamos sumarlo, no sé, a José Venturelli, a Gregorio de la Fuente. Está ahí en el...
Puede ser, a lo mejor por su maestro, por Gregorio de la Fuente, por los mexicanos.
Tiene razón, pues fue su maestro, exactamente.
Y como era más complicado de hacer escultura, porque también es complicado, digamos, por razones de esa índole, ¿no cree usted?
Totalmente, y leía por ahí que en el tema de la historieta política, de la caricatura política, pero antes de ser política, en el Peneca le publicaron una caricatura cuando era un niño, y que parece que eso también decidió mucho su vocación. ¿Es verdad eso que leí?
Sí, hay cosas bien curiosas. Incluso, mire, hasta, ¿usted se acuerda del Tito Moon?
Sí, por supuesto, pues.
Bueno, Tito Moon tiene, lamentablemente, con todos estos cambios, yo tenía el recorte donde dice Tito Moon, yo lo conocí, y habla de Fernando Daza. Entonces, en todo eso, lo que él dice ahí, que dice que tenía cara de mexicano, yo no le encontraba para nada cara de mexicano. Es que como era moreno mi marido, pero no el aspecto tan mexicano, ¿eh? Pero así se le ocurrió a Tito Moon.
Oiga, y Tito Moon, que murió en un accidente bien impresionante. Yo me tocó hacer un reportaje en en este club, digamos, donde él estaba un día a las 6 de la tarde, y se cayó al vacío de este edificio céntrico y murió. Así fue fue un accidente bien increíble, porque era muy importante en su momento este famoso periodista chileno, Tito Moon. ¿Muy cercano a Fernando?
Sí, pues sí lo conoció, por eso que el Tito Moon le dice en ese artículo que conoció a Fernando, yo lo conocí. Tito Moon admiraba a Fernando, pues. Se le dice en ese escrito, yo no me acuerdo de qué revista sería o de algún periódico, pero decía, yo lo conocí. Y yo desgraciadamente tengo que buscar entre los recortes, y si se me ha quedado lejos, la gente los rompe, pues uno ellos no saben el valor que tienen las cosas, pues. Para uno tienen mucho, pues. Pero a otras personas no, pues todos lo votan.
Oiga, cuando Fernando Daza hizo su primera exposición en el Instituto Chileno Francés, el mismo Pepo, creador de Condorito, le compró una de sus acuarelas. ¿Eran cercanos a Pepo?
Sí, pues era amigo de Pepo. Él, bueno, yo entonces no estaba con él. Yo,
sí, claro, esto Pepo fue previo.
Sí, eso fue. Él tiene muchas cosas previas a mí, no crea, pues sí tiene una gran trayectoria.
Era
sí,
mucho mayor
era
que usted,
amigo,
¿no?
De Pepo.
¿Cuántos años más que usted? ¿Qué diferencia de edad tenía con Fernando Daza usted, Jimena?
12.
12 años, claro, una cantidad importante. Absolutamente. Sí. Y todo este trabajo que hacía para la revista Topaze, esto fue también previo a usted, porque la revista Topaze se acabó en el fondo en el año 70, así que esa parte no le tocó, pero sí también. El Miami Herald, cuando vivían en Miami, ahí en el fondo él aportaba con sus caricaturas políticas, ¿no?
Sí. Y ahí conoció a Álvaro Vargas Llosa, el hijo de Vargas Llosa.
Del premio Nobel Mario Vargas Llosa.
Sí, exacto. Incluso tiene hasta un cuadro de Mario Vargas Llosa por el premio.
Ah, mire.
Y aquí no le dieron mucha importancia, como es Mario Vargas Llosa, en la exposición de cuando lo quería exponer, no le daba mucha importancia aquí, porque yo no sabía que los chilenos eran así tan de como indiferente ante los latinoamericanos, pues si son nuestros hermanos.
Impresionante, es una cosa media como arribista que tenemos a veces.
No sé, qué extraño, ¿eh?
Oiga, sí. En Venezuela, ¿cuántos años vivieron, Jimena?
En Venezuela no tanto, a ver, el 76 se fue él, después me fui yo.
¿Ya?
Él se fue después de los 80, como los 85.
Ya.
¿Cuántos años serían? Claro, 85, 86, 87, por ahí más o menos. Y de ahí nos tuvimos que ir a Estados Unidos. Yo me vine a Chile y él se fue a Estados Unidos.
Y ahí es donde hace toda esa etapa en el Miami Herald. Pero le quería preguntar, claro, por unas historietas para adultos que hacía Fernando Daza, que se llamaba Conchita, la pistolera.
La pistolera,
en Venezuela.
Sí.
Una especie de yayita, pero más sexy, más voluptuosa. Un personaje Conchita,
es,
¿no?
Es claro, es una historieta picaresca, creo.
Exacto.
Ahí... Picaresca, porque ya no era, porque me acuerdo que una amiga americana lo quiso llevar a que donde para que él pudiera vender, y cuando la vieron, no, dijeron, esto es muy 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 sencillo, muy no es como lo que nosotros queremos, porque los gringos son más lanzados.
Ya, pero tuvo bien, que hacerla más voluptuosa todavía, entonces.
Claro, pero ¿qué más voluptuosa? Yo diría que ya pornográfica. Esa era la idea que querían los gringos, pero esta es picaresca. Si no deja de ser, si es fuerte, pero picaresca, la gente se ríe mucho.
Absolutamente.
Y a los gringos les gusta más la onda así de cosas más pornográficas. Esa es la realidad, porque aquí estamos con cosas, pues si ese... Esa es la realidad de la venta que hacen allá en Estados Unidos, pues igual que las películas. Pues.
Conchita la pistolera.
No, sí, pues por ahí tengo unas cosas yo guardadas de Conchita la pistolera.
Eso, de todo ese periodo de la caricatura política, de la caricatura erótica, ¿usted tiene también harto guardado para que algún día se pueda mostrar en alguna exposición?
Sí, no, sí. Tengo hartas cosas guardadas.
De hecho, me estaba acordando, Jimena, que en el año 2014 me tocó ir, cuando su marido todavía vivía, al Centro Cultural de la Municipalidad del Bosque, y había una exposición muy buena, además tiene un centro cultural precioso, una muy buena exposición de toda su etapa justamente de caricatura política, sobre todo de la etapa de Topaze. Así que me imagino que todo ese material debe estar obviamente en sus manos, pues.
Ay, sí, hay parte que está en mis manos, pero de repente dije, mire, a mí me han robado mucho. Incluso cuando él murió me robaron algo extraordinario, yo no sé dónde fue a parar, pero era una belleza. Me lo robaron.
Y ese es un robo así de alguien que entró a la casa sin que usted
claro,
se diera cuenta.
Claro, porque ahora, ay, que queremos conocer algo de don Fernando, y como
no
yo estaba sola. Sí, y yo como soy ingenua, no soy mal pensada, yo pienso que la gente que va es buena.
Sí, claro.
Desapareció, incluso esta persona lo sacó, lo vio, hoy le dije, véame qué es lo que es eso, y era todo un dibujo de la historia de Chile que era precioso, largo, así una tira maravillosa. ¿Quién la tiene? Se la robaron.
Claro, ¿qué mano
fue?
Está hoy
no
día
sé.
Difícil.
Claro,
saberlo.
Y si apareciera por ahí alguna vez, pero dirían, esta señora ya va a estar muerta, no se va a dar cuenta.
Oiga, sí, pues. Y pensando en lo positivo, ¿cómo era Fernando Daza un poco de personalidad? ¿Era introvertido, era extrovertido?
No, yo diría que como a veces era muy simpático y después era muy introvertido porque era temperamental. Cuando se iba a su mundo a hacer sus cosas, su dibujo era introvertido ahí, muy tranquilo, no era muy bueno, no era millero, digamos. Él no le gustaba, no era hombre de fiesta.
Ya.
No, ni de jarana ni nada, pero a veces participaba, pero nunca entraba en mayores porque él no jamás se embriagaba. No hay una persona que le gustara, porque hay otras artistas que son buenos para...
Muy bohemio, ¿no? Muy bohemio.
Sí.
Él no.
No, él no lo era.
¿Era amigo de otros artistas más jóvenes, sí, de alguno que no nos haya nombrado hasta ahora? No sé.
Más jóvenes no, pero conozco uno que todavía está ahí, que está bien viejito, tiene Manuel Gómez, Hassan, no sé si usted lo ubica.
No tengo el
gusto. Manuel Gómez Hassan es un pintor.
Ya.
Que tiene más de 90 años, 90 y tanto tiene. Yo la otra vez lo llamé y estaba vivo, menos mal.
Bueno, su marido tendría, en este momento, habría cumplido 90, pues, ¿no es cierto?
Mi marido, claro.
Sí, pues, nació en 1930, así que claro. De su misma generación. Cuenta. Oiga, ¿y cuando trabajaba necesitaba estar solo, concentrado, usaba la música, necesitaba silencio? Música. ¿Cómo era el trabajo de él?
No, él a veces, cuando hacía los bocetos y todo, estaba en silencio. Después ponía música. Pero le gustaba mucho la música, así él tenía una colección de música muy extraordinaria. Otras también que me las volaron. Bueno.
Ah, sí, también.
Sí,
¿qué pues, música también escuchaba? ¿Música clásica, jazz?
Bueno, clásica, sí, bastante clásica, sí. Pero también otro tipo de música más moderna, sí, también. Era moderno también, no crea que eran solamente en una línea. También la música buena americana escuchaba mucho.
Y dígame una cosa, lo que no le he preguntado, ¿hay algún muralista en particular que él admiraba de los mexicanos o de los mismos chilenos, aparte de Gregorio Lafuente, que fue su profesor? ¿Hubo algún otro nombre así de artista que usted diga?
Bueno, sí. Sí, bueno, de los mexicanos admiraba al... ¿A Rivera?
A Rivera, a Siqueiros, claro. Quizás también.
Siqueiros también, sí.
A Orozco, eventualmente, ya.
A Orozco también, y al otro que vino aquí a Chile, que hizo ese mural ahí por...
¿En Concepción por o en Chillán?
En Concepción.
Ah, perfecto.
Ese grande que está ahí en la Universidad de Concepción.
Jorge González Camarena, sí.
El Camarena.
Ese mural es impresionante, sí, sin duda. Una maravilla.
Ese le gustó mucho a él, sí.
Oye,
pero no sé si lo conoció. Sí, dígame nomás.
Con José Venturelli, que también es uno de los grandes muralistas de Chile, ¿tuvo algún tipo de vínculo? ¿Se conocía?
Yo creo que sí lo conoció, pero que lo que pasa es que después, como nosotros nos fuimos,
claro,
y yo no estaba al lado de él cuando conoció a Venturelli, no puedo decir nada. Pero
cuando pero es probable fuimos, que se hayan conocido. Fueron,
claro que se conocieron, sí me dijo.
¿Y cómo le gustaría, cree usted, cómo le habría gustado a Fernando Daza ser recordado por las generaciones que posteriores, por quienes nos están escuchando hoy día? ¿Cómo quién? ¿Como un gran artista, como un gran muralista, como un hombre que se dedicó a su trabajo?
Mire, eso, un hombre que amaba lo que hacía, muy trabajador, él hizo muchas cosas, muy productivo fue, tiene muchas cosas. Y hay muchas que se quedaron en Estados Unidos, que se quedó un hijo con mucha cantidad de obras de él en Estados Unidos. En Estados Unidos también hizo algunas obras que están en algunos edificios de allá de estos, de la farándula, no sé cómo. Pero él era muy trabajólico. Eso, yo creo que le gustaría que lo recordaran porque él amaba el arte y, como lo amaba, lo practicaba. Eso, siempre estaba creando, siempre, toda la vida. Hasta los últimos días de su vida, pues si te había, dejó unas telas en blanco para rehacer lo que él tenía, una idea del que se llamaba la leyenda del hombre. Como siempre veía todo el drama del ser humano, la verdad, ¿no?
Sí, claro.
Y eso es así, de las guerras, de las luchas, qué sé yo. Y de las cosas bellas también que hacía el hombre, ¿no? Entonces, él quería hacer eso y no lo logró, pues se murió antes. Y bueno, y ahí me quedé yo con esas telas en blanco.
Jimena,
que tuve que venderlas, sí.
Súper interesante conocer un poco más de este gran artista que, tal como usted dice, muy de bajo perfil, hay poca literatura respecto de Fernando Daza, pero sí, es uno de los grandes muralistas de la historia de Chile, y me parecía que esta era una tremenda oportunidad para poder conversar con usted y recomendarle a la gente que vaya a ver esta extraordinaria muestra que hay en el Centro Cívico Lo Barnechea. Es gratis, está hasta enero del 2021, se llama Hijos del Universo, y las telas están tal cual, no hay un vidrio, no hay nada, o sea, uno ve la obra tal cual como fue hecha, entonces es una oportunidad bien bonita de poder ver estos trabajos.
Y le voy a decir que en la de Pablo Neruda le faltó en una esquina que no alcanzó a terminar. No sé si fue cuando usted fue, se fijó.
Ah, sí, me di cuenta que había como un vacío ahí, sí.
Sí, y había un dibujo hecho así como a mano con un lápiz porque él lo quería terminar y ahí fue el que falleció.
Mire, qué impresionante. Ya, para ir a mirarla de nuevo y ver ese detalle.
Sí, se viene.
Me parece súper interesante. Muchísimas gracias, Jimena Ramírez, la viuda y musa de Fernando Daza, por esta conversación.
De nada, pues, señor Gendelman, ¿no?
Sí, exactamente.
¿Tu nombre es Rodrigo?
Rodrigo
Gendelman. Rodrigo, ya, está bien.
Jimena. Muchas gracias.
Ya, pues, Rodrigo.